está bastante bien.
Por ser prisionero político del régimen cubano, El Osorbo no pudo recibir sus premios Grammy en la ceremonia celebrada en Estados Unidos en 2021. Su liberación es un continuo reclamo de activistas y opositores dentro y fuera de la isla, pero también ha sido una demanda del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión, Martí y Bet Pacheco.
Gracias, Iván. Hasta aquí las noticias. Les...
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 18 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, Tony Simón en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada de algunos casos que tienen que ver con el 11J. Ayer recibió su visita Jonathan Torres Farrat, 18 años de edad, hablaremos con Bárbara. Actualización de la situación de los apagones en Santa Clara y la situación alimentaria. Hablaremos con Guillermo del Sol. Intentaremos comunicarnos también en los Jarabos Matanzas con el director del ICLEP, Alberto Corso, con el mismo tema. Y quisiéramos ver si podemos tener la gentileza de hablar con Migdalia Gutiérrez, la mamá de Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, para conocer detalles de esto. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación de Rolando Castillo, el padre del preso del 11J, Roland Jesús Castillo Castro. Aparentemente estaría siendo juzgado en un tribunal en La Habana en el día de hoy. Recordemos que él estaba detenido por la supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11J. Si tenemos posibilidad, intentaremos la actualización. En la segunda parte del espacio estará con nosotros Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, que acaba de emitir un comunicado concebido por toda la Junta Directiva sobre las medidas que la administración Biden ha impuesto sobre Cuba. Comienza mañana en Bruselas, Bélgica, la cumbre de cubanos libres, el evento pues convocado por la sociedad civil independiente, y su gestor y organizador Leo Juvier Hendrix estará con nosotros desde Bélgica. Y finalizaremos pues con estos temas en la tarde de hoy. En cuanto al panorama informativo que hacen titulares a esta hora de la tarde, este miércoles 18 de mayo aquí en Radio Martí, pues en 7 meses han llegado a Estados Unidos cerca de 115.000 migrantes cubanos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos este miércoles, según las cifras que ellos tienen oficialmente. Sumado a esto, pues 4 hermanos de La Guinera procesados por manifestarse contra el 11J, ya fueron juzgados y quedó el juicio concluso para sentencia este martes. También hacen titulares hasta ahora la tarde la situación de Panther Rodríguez Baró, uno de los integrantes del movimiento clandestino que continúa recluido junto a reclusos de alta peligrosidad en el área 47 de la prisión Combinado del Este. Denunció su mamá a Radio Martí. Y los cuentapropistas cubanos esperanzados y a la misma vez con mucha incertidumbre ante la posibilidad de recibir el financiamiento y capacitación desde los Estados Unidos para sus negocios. El Partido Popular de España acusa al gobierno de Pedro Sánchez de silencio cómplice ante la represión en Cuba. Y finalmente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denuncia arrogancia totalitaria en Cuba y rechaza nueva política de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. En minutos, aún estamos estableciendo la comunicación y vamos en minutos ya a tener esta comunicación con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. recordar que estamos en vigilia ante la situación judicial que puede enfrentar Rolando Castillo, pues el padre de Rola, Jesús Castillo Castro. Ya tenemos nuestra primera invitada en la tarde de hoy, el contacto en la capital cubana con Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat, recluido en la prisión Jóvenes de Occidente, que ayer tuvo su visita. Bárbara, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, corazón. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo, Jonathan? La visita ayer, ¿qué hay? ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se dijo? Tenemos información por lo que tú has estado publicando, que han prometido incluso la perspectiva hasta quizás darle pases a la casa, pero sin embargo sigue acusado de delitos y sin fecha de juicio alguna. ¿Cuál es la situación? ¿Qué supiste ayer en la visita al penal? Cuéntanos todos los detalles para Cuba que te escucha. ¿Bárbara? Perdimos la comunicación. No, está ahí. ¿Bárbara? Bueno, hemos perdido brevemente la comunicación. Vamos a ver si la logramos restablecer con Bárbara Farrat Guillén ahí en la capital cubana. Ayer ella tuvo visita en la prisión Jóvenes de Occidente con su hijo Jonathan Torres Farrat, y lo que nos proponemos es tener detalles de esta visita ocurrida en el día de ayer, ahí en el penal de menores. ¿Cómo anda el niño? ¿La situación? ¿Qué dicen las autoridades del juicio? ¿La perspectiva de que concluye este proceso judicial? ¿Qué es todo lo que se dijo? Nos proponemos con Bárbara. También nos había hablado, vamos a ver si podemos más adelante. Bueno, ahora sí, Bárbara, ya tenemos restablecido el contacto. Buenas tardes, Bárbara. ¿Bárbara? ¿Bárbara? No tenemos. Bueno, vamos a ver si establecemos la comunicación con Bárbara Farrat Guillén ahí en la capital cubana. Ahora sí la escuchamos. ¿Nos escuchas, Bárbara?
Sí, sí.
Perfectamente. Sí. Bárbara, detalles para toda Cuba que te escucha. ¿Cómo anda tu hijo? Ayer estuviste en la prisión Menores de Occidente. ¿Qué hay de nuevo?
Absolutamente nada. Ayer mi hijo anda con un fuerte catarro. Incluso traté de hablar con el director de la prisión para ver por qué, si a nosotros tanto nos exigen los tarjetones de estar vacunado para poder entrar a la prisión, porque entonces a él no me la han hecho ni tan siquiera un PCR, puesto de que mi hijo tiene tremendo catarro y a mi hijo no le han hecho ni tan siquiera un antígeno rápido. Ayer, saliendo de la visita, como al cabo a las tres horas, el niño me llamó, de que después de tantos días que obligado, porque ahí todo es obligatorio, después de tantos días que se pasó pintando, porque no sabían motivo, ellos no le dan explicación ninguna, pero tenía que estar esa compañía reluciente. Lo sacaron a él de la compañía, ya que hoy iba para allá la televisión cubana, y como él es uno de los TP, creo que ya ya ustedes saben, ¿no?, que a los muchachos le pusieron aquí en todas las prisiones, le han puesto los tirapiedras. Como él era uno de los tirapiedras, él no podía estar hoy ahí en su compañía. Lo iban a trasladar para otra compañía, cuya compañía tampoco le dijeron, hasta que se fuera otra vez la televisión cubana y entonces pudiera volver a pasar a la compañía que él estaba pintando.
O sea, Bárbara, tenían miedo que Jonathan diera algunas declaraciones que no le conveniera, sin convenir a la televisión cubana. Es lo que yo espero, ¿no?
Exactamente. Las veces que la seguridad del Estado ha tratado de molestar a mi hijo simplemente le ha dicho de que no tiene nada que hablar con ellos, que no va a hablar si no tiene su abogado presente, que no va a firmar nada. La última vez que fueron a molestar a mi hijo, ya le habían llevado hasta una supuesta carta que nada más que simplemente mi hijo tenía que firmar. A lo cual mi hijo cogió el bolígrafo, lo partió, cogió la carta y la rompió.
Bárbara.
Entonces parece que al ver la reacción que tienen, ellos como que no quisieron correr el riesgo y desde ayer lo sacaron de esa compañía.
Bárbara, yo tengo que hacerte una pregunta, que esto es importante, y tú nos dices la verdad, porque aquí estamos comprometidos con la verdad. Se está diciendo que hay una labor entrecomillada de reeducación penal que el régimen cubano está usando en diferentes penales donde están presos del 11J, incluyendo menores, la labor de una especie de rehabilitación ideológica, que participe en matutinos revolucionarios, que hagan loas al gobierno. ¿Es verdad que esto está ocurriendo?
Sí, como que no, sí. Sí, eso es real. Eso es real.
Y me imagino que en el caso de Jonathan esto no es posible, porque él tiene una actitud digna.
Sí, tal vez por eso es que él le ha molestado tanto a la seguridad del Estado. Déjame explicarte un poco cómo está funcionando en estos momentos el gobierno. El mismo que me atiende a mí no es el que atiende a Jonathan. Supuestamente por allá lo atiende un tal Ángel, que le trató de hacer lo mismo que me hizo a mí el tal Denny. Primero empezaron con privilegios, cuando vieron que los privilegios no funcionaron, entonces simplemente pasaron a las amenazas. Lo mismo le hicieron con mi hijo, pero al ver que un muchacho se le plantó.
Adelante, ¿estás ahí, Bárbara? Vamos a esperar a ver si regresa. Bárbara, bueno, se va la conexión. Ahora sí, Bárbara, perdona un momentico.
Simplemente no lo dice.
Bárbara, perdona un momentico.
Tiene que formarse porque es obligatorio, pero simplemente él siempre ha dicho de que si él es un preso político no tiene por qué decir el lema.
Bárbara, que nos habíamos perdimos un poquito, tuvimos un delay. Tú nos estabas explicando que hay todo un proceso de adoctrinamiento. Esto es real en la prisión. Ahora, sumado a esto, Bárbara, si ha dicho la perspectiva que es posible que pudieran darle paz a Jonathan, ¿esto es verdad?
No, totalmente no. No, a ver, fue ayer lo que quise decir en la directa fue de que como que mi hijo está... mi hijo lo que me quiso decir fue que ya se han demorado tanto con el juicio, que probablemente ya ahorita le empiezan a dar paz y no, sin hacerle ni tan siquiera juicio.
Ah, ya entiendo.
Lo que quiso decir.
Ya entiendo lo que quisiste decir, que ya es como si fuese un preso, claro, ahora.
Sí, porque es que, a ver, a él le tienen de petición fiscal, le tienen 8 años, pero ya a la vez que ya han pasado 9 meses, ya ahorita tenemos el 10 arriba. Y no le han hecho juicio, ya como que él siente que él está condenado a los 8 años. Entonces lo que él me dice, no, si ahorita a mí me empiezan a dar pasos sin ni tan siquiera, a él me va a un tribunal.
Ahora, del juicio no hay nada nuevo.
Nada nuevo. Eso es otra cosa de la que quería hablar. Ayer por la tarde, a mi hijo le dijeron, perdón, a mi hijo el martes, ayer mismo, el día de la visita, le habían dicho de que hoy miércoles tenía juicio. Cosa que era totalmente falsa. Porque cuando yo salgo de Jóvenes del Occidente, llamo a su abogado. Y el abogado me dice de que todavía no le han puesto fecha de juicio, que él no tiene fecha de juicio. Entonces, como que alguien por ahí adentro quiere como que empezarlo a poner ansioso, como que empezar a estresarlo, a punto que les están, me refiero a, incluye a varios porque no creo que sea el único, pero les están inventando fechas y todo como para que se emocionen, como para... Cosa que era mentira.
No, y aparte de eso, de alguna manera, para dañar tu imagen, que eres una de las personas que ha mantenido una columna radical, para que tú te vayas con una información falsa y desacreditarte, ¿te das cuenta?
Verdaderamente, discúlpame que lo diga así, no me interesa lo que me preocupa es, verdaderamente de mí no me interesa nada. Lo que me duele, me molesta, me duele muchísimo es que es una forma de tortura. Porque a la vez que tú le dices a un niño que tú lo vas a llevar a juicio, el muchacho siempre tiene la esperanza de que algo suceda. de que tal vez se los manden sin internamiento. Entonces les dan una falsa ilusión, que es otra forma más de tortura, porque si yo, que soy la madre, ni su abogado, sabemos la fecha, cómo ellos pueden decirle en Jóvenes del Occidente, mañana tiene juicio, cosa que era mentira.
Cómo no. Finalmente, Bárbara, ¿cuál es la explicación? Esta semana se están celebrando, y la semana pasada masivamente incluso, ya juicios de apelación de sentencia. ¿Cuál es la explicación que Jonathan, en uno de esos casos raros, que aún anda en petición fiscal? ¿Cuál es tu lectura de esto?
Lo están haciendo tanto para torturarlo a él como para torturarme a mí. Lo que menos se imaginan es que cada vez que yo entro a la visita, él lo primero que me dice es que no me calle, que aunque pasen 2 años, aunque se demore ahí lo que tenga que demorarse, que no me calle, que siga denunciando, que lo que esperan es simplemente que como que él me quite la fuerza para que yo me calle, para ver que entonces baje su juicio.
Increíble.
Es una forma de manipularme.
Es una forma de manipularte, increíble. No, como están haciendo, Bárbara, con todos esos familiares que le han dicho a los hijos que hagan consignas revolucionarias, que canten el himno, que hagan lemas, que a lo mejor la revolución les rebaja algo, y sin embargo muchos no les han rebajado nada.
No les van a rebajar absolutamente nada. Tal vez en las apelaciones, pero todos aquellos que simplemente salieron y que dijeron en pleno juicio que sí, que se arrepentían. Bueno, muchos lo vimos, que en vez de bajarle al revés, al contrario, lo que hizo fue subirle.
Así mismo. Bárbara, 1.000.000 de gracias. Era Bárbara Farrag, y es la madre de Jonathan Torres Farrag, describiendo la visita que sostuvo ayer en la prisión de menores jóvenes en Occidente, sin cambio alguno en su situación. Las gracias nuevamente a Bárbara, en la capital cubana. Y nos vamos a Santa Clara, Cuba, para cerrar la primera parte del espacio. Nada más, como siempre, un gusto la presentación del activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Guillermo, miércoles 18 de mayo, las cosas andan de mal en peor. Los apagones siguen a la orden del día en Santa Clara, en medio de la trágica situación que enfrenta el país. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, imagínate, ayer fue un agónico día del campesino. Prácticamente para vergüenza de los hombres que labran la tierra. Y los apagones se están acrecentando. Ahora mismo pasamos la madrugada y amanecer sin corriente, sin energía eléctrica. Virginia, Brisa del Oeste, José Martí, Riviera, toda esta zona oeste de la ciudad. Un apagón que comenzó a las 2 de la mañana y concluyó alrededor de las 8 aproximadamente de la mañana de hoy. Tomás, dentro de Cuba, lo que más escepticismo está trayendo en estos momentos es hacer público, porque eso no dice la nueva medida, no. Que se hiciera público por parte de la administración del señor Biden las medidas de flexibilización hacia Cuba. Hacia Cuba y hacia Venezuela, porque Venezuela también ha sido privilegiado y no se menciona mucho. Y muchas personas me paran en la calle y me preguntan que hasta qué punto es cierto, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, que dónde van a estar los beneficios, que cuáles son los emprendedores que podrán tener negocio dentro del territorio de los Estados Unidos y todas estas cosas. Pero bueno, yo con el poco conocimiento que tengo, trato de por lo menos explicarle que, por ejemplo, a Estados Unidos el negocio irán como emprendedores los dueños de las zapaterías del pueblo de Camajuaní, por ejemplo, que prácticamente son miembros del Consejo de Estado, son los que van allá. O puede ser que el dueño de todas las fábricas de manguera de inyección de plástico aquí de Villa Clara, que sabemos que tiene negocio en Estados Unidos y que tiene parientes en el Consejo de Estado, podrá ir allá a hacer negocio. Pero que ningún cuenta propista que tenga una cafetería y que no esté bajo el yugo podrá ir ni a La Habana. Y que estaba un escéptico también con la situación del anuncio del señor Gil, que se metió una hora hablando para después al final en 5 minutos decirlo, dar la razón de lo que le asistía allí delante de la Asamblea Nacional. la liberación de la venta del MLC en CUP. Pero eso no es para el pueblo, eso es para las empresas que sean rentables, que son muy pocas, y para estos empresarios, emprendedores, que son los que van a tener esa oportunidad. Entonces, no vemos la luz al final del túnel, ni la veremos jamás. Biden lo único que hizo fue cumplir lo que le prometió en campaña política por la presidencia de los Estados Unidos a sus electores, porque él lo dijo que lo iba a hacer. Y eso se esperaba que iba a ser de un momento a otro. Yo espero que en cualquier momento el señor Biden invite a Daniel Ortega a Washington y le entregue el sable del señor George Washington como premio por su actuar, porque es lo que falta. Después de dar libertad a los empresarios, a empresas petroleras norteamericanas, para negociar con PDVSA y de todas las facilidades que ha dado al castrismo para que siga reprimiendo al pueblo y vuelva a coger oxígeno nuevamente. Bueno, porque no podemos esperar otra cosa. Yo creo que fue un premio que le dio al fiscal general de la República de Cuba y al Parlamento por el nuevo Código Penal, donde espero que, bueno, muy pronto me lleven a un tribunal y me lleven al pelotón de fusilamiento, como hicieron aparte de mi familia, porque es lo único que podemos esperar en estos momentos los que enfrentamos la tiranía.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa este miércoles 18 de mayo. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles, 18 de mayo, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Pues Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y a esta hora de la tarde, un invitado de gala, como siempre, en este espacio. Le damos la bienvenida desde Valencia, España, al destacado economista Elías Almodó Bravo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado como siempre de estar aquí en tu programa.
Bueno, Elías, hoy nos vamos, bueno, de alguna manera tangencialmente vamos a hablar también de economía, pero el propósito es diferente. Hoy vamos a iniciar con la parte política que usted representa, no la parte académica. Resulta ser que el pasado lunes, pues la administración del presidente Joe Biden anunció cambios bastante sustanciales en su política hacia Cuba, entre ellos más vuelos, más flexibilidad en envío de remesas, la reunificación del programa del permiso de visitas familiares, la reunificación familiar. También pues hay una parte importante de un tema que la parte económica que a usted le interesa fue, habló Biden de incrementar el apoyo a emprendedores cubanos independientes, dando oportunidades afuera del sector estatal al acceso a tecnología, nubes ampliadas, plantean proponerse trabajar para ampliar en el acceso de los emprendedores a los microcréditos y la capacitación. En fin, ante esto que acaba de ocurrir en esta semana, la Unión Liberal Cubana, de la cual usted se honra con ser el presidente, en consenso con la Junta Directiva, ha emitido un comunicado referente a esta decisión que comunicó el portavoz del Departamento de Estado. ¿De qué se trata esta comunicación, Elías, de la Unión Liberal Cubana?
Bueno, lo quiero resumir porque son 5 puntos los que tiene nuestro comunicado y que ha querido entrar en profundidad en la cuestión. En primer lugar, nosotros entendemos que el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos está lleno de buenas intenciones, eso está clarísimo. Ha sido una demostración clara de que Estados Unidos está dispuesto a implementar cambios en la situación del contencioso entre los dos países, y eso es algo que nosotros valoramos de forma positiva. Porque es verdad, con estas acciones, el comunicado dice, se pretende dar apoyo a las aspiraciones de libertad de los cubanos y más oportunidades para que puedan desarrollar con éxito sus vidas en la isla. Pero nosotros en la Unión Liberal Cubana estamos convencidos de que en Cuba no se puede desarrollar ninguna vida exitosa si previamente no se produce un cambio político hacia la democracia y las libertades. Y esta buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos ha tenido ya una respuesta infame y de una manera absolutamente violenta por parte del señor Cosío, que es el viceministro de Exteriores de Cuba, que ayer en un programa de Mesa Redonda se dedicó a insultar, a agredir verbalmente y a decir todo tipo de improperios contra el gobierno de los Estados Unidos, que un día antes tan solo había anunciado esta suavización de las medidas. Por eso nosotros en la Unión Liberal Cubana creemos conveniente que la política de Estados Unidos a Cuba no cambie, que se mantenga esa estrategia claramente orientada desde 1959 a reivindicar unos derechos que fueron brutalmente pisoteados por el régimen comunista, y luego esa estrategia ha ido cambiando lógicamente en busca de la libertad y de la democracia en la isla. Y por eso nosotros entendemos que no debe de cambiar ese giro estratégico, esa orientación estratégica, y que hay que mantenerse en este momento en la línea, porque en Cuba no se identifican espacios que sean ajenos e independientes al régimen comunista. Esa es una quimera. El régimen comunista lo controla todo. Influye en la vida de los cubanos desde que nacen hasta que mueren. Y mientras que el sistema no caiga, mientras que el sistema no evolucione o se adapte a lo que tenemos en otros países del mundo, esa política de buena voluntad por parte de la administración del presidente Biden, yo creo que no va a llegar a ningún sitio. Por otra parte, luego están las medidas económicas, como tú mencionabas, por supuesto, las podemos, si quieres, analizar con mayor detenimiento. Las medidas de reunificación familiar son medidas favorables y positivas, son bien recibidas, pero debería de aprobarse la reunificación familiar también de los cubanos que estamos en el exilio, en la diáspora, y que por motivos X no podemos regresar a Cuba con absoluta libertad y tranquilidad. Muchos cubanos que yo he conocido a lo largo de mi vida, que viven en el exterior de Cuba, no pueden volver a Cuba porque están proscritos, están perseguidos por delitos fundamentalmente contra la dictadura comunista, delitos que en ningún otro país del mundo serían considerados como tales. A esos cubanos también hay que permitirles la reunificación familiar. Ese es otro punto que nosotros entendemos que no ha sido bien tratado. Y en cuanto al apoyo al sector privado, mucho cuidado también, porque sabemos fehacientemente que hay muchas MIPYMES creadas por el gobierno comunista precisamente con el ánimo de salvar las enormes dificultades que están teniendo las empresas estatales ineficientes. Si el gobierno de Estados Unidos se equivoca y da apoyo económico a esas MIPYMES que son estatales camuflajeadas, lo más normal es que también sea un instrumento que le permita al régimen recaudar, como va a recaudar más, lógicamente, con las remesas, con los vuelos y con todo lo que lleva asociado este, digamos, proceso de suavización de medidas. Por eso nosotros, en la Unión Liberal Cubana, decimos que la lucha por la libertad y por la democracia depende de la firmeza y la determinación de objetivos y también de los instrumentos. Cuando se han construido puentes de plata para que el régimen comunista cubano evolucione, para que el régimen comunista cubano dé espacios de libertad a los cubanos y les facilite las condiciones de vida, no se ha producido una respuesta por parte de dicho sistema en la línea esperada, eliminando cualquier posibilidad de cambios. Nuestra idea, evidentemente, es que esta vez va a ocurrir exactamente lo mismo como se pudo ver por las declaraciones de el viceministro Cosío en Mesa Redonda. Por lo tanto, no nos hacemos absolutamente ninguna esperanza de que estas medidas de suavización vayan a contribuir a nada, y le pedimos a la administración del presidente Biden que se mantenga enérgica, que se mantenga con esa determinación que ha tenido Estados Unidos a lo largo de los últimos años en la lucha por la democracia y la libertad en Cuba al lado del pueblo cubano.
Profesor, y quiero cerrar su intervención como presidente de la Unión Liberal Cubana ahora preguntándole algo sobre el emprendimiento. Obviamente, cuando uno ve el planteamiento de la administración Biden, ¿quién se va? Genuinamente, Elías, y usted ha apostado por el cuentapropismo en reiteradas oportunidades, ¿quién se negaría a que los norteamericanos cándidamente le ofrezcan microfinanciamiento y capacitación a los emprendedores privados? Pero el problema es, y quería compartir esto con usted para una reflexión final. Hoy yo me he dado a la tarea de entrevistar a 5 contrapropistas en Cuba sobre las medidas. Y le voy a poner el ejemplo. Hablé con Pedro Acosta, que yo sé que usted lo conoce, sí, que fue dueño de la parada de Doña César, y dice, bueno, la idea es muy cándida, pero hay que ver si el régimen lo permite, porque en este país los cuentapropistas más exitosos son los cuentapropistas hijos de generales, de coroneles, tienen MIPYMES, porque como yo que fui cuentapropista tuve que vender, pero que tenía un restaurancito de 12 sillas, sin provisiones ningún tipo y acosado por las multas. Hablé con un carretillero en Centro Habana, que es, lo que tiene es licencia para subsistir. Dice, jamás yo tendría la oportunidad de tener estos créditos y de comerciar, porque aquí va a comerciar con los Estados Unidos, recibir eso quien el gobierno quiera. Por ende, aunque la idea de la administración es genuina, muchos cubanos, de los cuentapropistas de a pie, de esos que dan el servicio al pueblo de Cuba, están esperanzados, pero no ven que es posible. Elías, ¿cómo lo ve usted?
Yo lo veo de la siguiente forma, Tomás. Tú sabes que ya durante el mandato de Obama hubo una política de suavización del contencioso en la misma línea que se ha planteado ahora por la administración Biden. En aquel momento se trató de apoyar, y yo lo recuerdo porque lo llegamos a hablar, creo, en alguna ocasión, se intentó dar apoyo a los trabajadores por cuenta propia que empezaban en aquel momento a desarrollarse en Cuba. Pues bien, aquellas medidas, como tú ya sabes, cayeron en el olvido, porque al final la última palabra siempre la tiene el régimen comunista, que está siempre dispuesto a paralizar cualquier iniciativa de actividad económica privada si no está bajo su control político. Esta es la clave. Si la actividad económica, ya sea trabajador por cuenta propia, emprendedor, MIPYME, no está sometida al control comunista y a la intervención política de ese régimen, esas actividades económicas están malditas desde el principio. En Cuba no es posible tener un negocio y ganar dinero con él si tú no eres independiente del régimen, del poder político. Si tú tienes el vínculo con el poder político, sí, te darán contratos, licitaciones, las tendrás totalmente sin necesidad de competir con otros y tu negocio irá viento en popa. Eso es lo que la administración Biden tiene que intentar determinar antes de lanzarse a apoyar a ese sector privado, que yo también defiendo que hay que aprobar, que hay que apoyar, pero siempre sabiendo dónde se concentra el apoyo, para evitar que el dinero, insisto, ese dinero que la suavización del embargo ha anunciado, vaya a parar a manos de las corporaciones de la seguridad del Estado y del Ejército, que eso sería en definitiva lo peor que le podría ocurrir al pueblo cubano, porque al pueblo cubano lo que le interesa es que esas ayudas vayan dirigidas precisamente a los emprendedores privados. Fíjate, solamente una pequeña observación. Cosío, en el programa de Randy Alonso, atacó a Estados Unidos, y tengo aquí el texto, diciendo que lo que Estados Unidos quiere en Cuba es crear una división entre los emprendedores y el resto del pueblo. Tú imagínate qué argumento de un comunista tan malvado y tan negativo, que me gustaría que todos los que nos estén oyendo sepan lo que dijo ese individuo. Que el gobierno de Estados Unidos quiere fragmentar la sociedad cubana, dividiendo a los emprendedores con respecto al resto del pueblo. ¡Falso! Los emprendedores cubanos, señor Cosío, si usted me está oyendo, están mejor dotados que usted y su Partido Comunista para darle servicio al pueblo. Los emprendedores cubanos, tanto unos como otros, quieren ayudar al pueblo porque para eso montan sus negocios, para satisfacer necesidades. Usted como comunista, señor Cosío, no entiende cómo funciona la economía de mercado libre. Y por eso, yo ayer, sinceramente, cuando vi ese programa en la televisión, que lo he visto por diferido, por el cambio de horario, me llevé las manos a la cabeza porque me he dado cuenta de que Estados Unidos ha movido ficha, lo ha movido en muchas ocasiones y se ha encontrado siempre con que al único que le interesa que se mantenga el embargo, el bloqueo, es al régimen comunista cubano. Y esta es la verdad que tenemos que transmitir a todo el pueblo cubano. El embargo es lo que existe porque el régimen cubano no cede, no mueve ni una sola ficha en ninguna dirección y lo único que hace es criticar y criticar y criticar, tanto si el contencioso aumenta como si el contencioso disminuye.
Profesor, finalmente, ¿no será que ayer al señor Cosío lo traicionó el subconsciente? Porque yo sí creo que él ha dicho una gran verdad en cuanto a que dijo que pudiera estar fraccionado el emprendimiento cubano, pero quien fracciona el emprendimiento cubano es el gobierno de Cuba, que le da beneficios y prebendas a los emprendedores que son comunistas, mientras que lo que no lo son no lo tiene. Es todo lo contrario de lo que él dijo, no es Estados Unidos, es el régimen de La Habana.
Es que ellos creen, están absolutamente con el cerebro lavado de que Estados Unidos es el origen de todos los males de Cuba, y eso es mentira. Estados Unidos hace su política independientemente de lo que pueda ocurrir en Cuba o no. Le importa un bledo lo que pueda ocurrir en Cuba. Lo que ocurre en Cuba es que hay un régimen político dictatorial comunista que ha utilizado cualquier movimiento que se produce en Estados Unidos para reivindicar un argumento que es falso, que es que Cuba está bloqueada o embargada, como si hubiera un montón de barquitos dando vueltas alrededor de la isla para evitar que lleguen a Cuba las mercancías. ¡Mentira! Cuba comercia libremente con 192 países del mundo, recibe inversiones extranjeras de españoles, franceses, alemanes, compra lo que necesita allí donde lo puede pagar, lógicamente, cuando no tiene dinero no lo puede comprar. Recibe, el año 19 recibió casi 5 millones de turistas, recibe inversiones extranjeras que luego van a parar a las arcas del Estado, pero que se colocan en el Mariel y en donde sea. Eso no es un país embargado ni bloqueado. Incluso le compra a Estados Unidos 200 millones de dólares al año en alimentos, mercancías, que lógicamente las tiene que pagar al contado porque no tiene crédito. Quien no paga, pues no puede tener crédito. Eso está clarísimo. Señores, no existe el embargo ni el bloqueo. Es mentira. Eso es todo un engaño basado en un argumento creado en su momento, cuando Cuba se quedó sola, sin el apoyo de los países comunistas y de la Unión Soviética, y a partir de ese momento, al carecer de financiación, encontraron el argumento del embargo como una justificación con el que han engañado a todos los países del mundo, justo precisamente los países que invierten en Cuba. Que es lo que más curioso de esto, esos países que votan en Naciones Unidas contra un embargo que no existe, luego resulta que son los que van a Cuba a invertir, son los que luego después mandan sus turistas a Cuba, etcétera. Es decir, estamos ante una falsedad histórica que hay que desmontar y que no queda más remedio que cuestionar, porque es absolutamente una gran mentira.
Bueno, las gracias en Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Nos quedamos en Europa, como habíamos prometido y como lo hemos entrevistado en varias oportunidades. Llegó la fecha. A partir de mañana sesionará la primera cumbre de cubanos libres en Europa, específicamente en Bélgica. Tenemos el contacto con Leo Juvier Hendrix, desde Bélgica, coordinador de la Asociación Belga Cubanos Libres y coordinador y promotor de este evento. Leo, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la entrevista de nuevo.
Bueno, como no, Leo, los detalles, a partir de mañana comienza a sesionar la cumbre con el patronato de la Unión Europea. Todos los detalles, los micrófonos son tuyos, apórtanos datos, cuántos van a participar, qué cantidad de cubanos están ahí, la temática, dónde sesionarán, en fin, adelante.
Bueno, estamos contentos, estamos ya desde hoy recibiendo a los cubanos que van a participar, ya tenemos aquí a cubanos de Italia, cubanos de Suiza, cubanos de España, en fin, de Alemania, y también acaban también de llegar los cubanos que han venido desde Miami, como lo es el Santiago Larpizar, Fuentes Cid y Martín Paluch, y bueno, estamos contentos de que ya mañana es el gran día, que con tanta perseverancia hemos planificado y bueno, estamos súper contentos porque pese a la dictadura y a todos los detractores que hemos tenido, hemos sido perseverantes y bueno, estamos aquí contentos de vernos por primera vez en persona y bueno, esto es lo que hemos trabajado tanto y estamos listos ya para sesionar mañana y que en realidad esto sea algo que histórico y que sea la primera vez que nosotros aquí en Europa tengamos una organización más fuerte y entonces ya hacer una incidencia más fuerte en lo que es el Parlamento Europeo.
¿Dónde va a sesionar el evento y cuáles son los tópicos de los que nos puedas adelantar que ahí se van a tratar?
Sí, bueno, empezamos con la visita al Parlamento Europeo mañana por la mañana, ya que nos van a recibir en el Parlamento Europeo. Después, en la tarde, estamos sesionando en el Centro Internacional de la Prensa y después, el sábado y el domingo, estaremos en la Universidad Libre de Bruselas. El tema principal de la cumbre es, bueno, los presos políticos y el estado de indefensión que están ahora enfrentando los presos políticos en Cuba y, bueno, todo lo que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos. Un punto también muy importante es la cooperación que queremos lograr después de esta cumbre y también tenemos diversos temas. Por ejemplo, tenemos cubanos que cada uno vienen con sus proyectos a proponer para buscar apoyo y empezar a colaborar, como por ejemplo hay una persona que está hablando de la importancia del autoabastecimiento, de empezar a también ayudar a los cubanos, por ejemplo, en lo que es la educación cívica. Bueno, en fin, tenemos muchos temas y también tenemos también una sección de intervenciones libres que ya mientras las personas ya se vayan escuchando y que pueden también proponer temas libres. Creo que lo más importante es que todas las personas que han llegado aquí saben que tienen la oportunidad de hablar, de decir lo que ellos piensan y también dar sugerencias para llegar a lo que sería la declaración de Bruselas al final de la cumbre, que sería nuestras pautas y nuestro plan de ruta para los próximos años de activismo, y esperemos que el final sea el derrocamiento de la dictadura castrista.
Leo, por alguna casualidad, ¿tienen algunos invitados ustedes? ¿Viene algún activista desde Cuba?
Desde Cuba, lamentablemente, no tenemos a personas físicamente aquí, pero sí estamos en contacto, vamos a estar vía Zoom, y también nos han mandado videos lo que son los familiares de los presos políticos. Y bueno, lo que es de Cuba directamente sería por digital, porque, o sea, no tuvimos el presupuesto para traerlos hasta aquí. Esta es una organización que, bueno, están haciendo ahora, que hemos tenido el presupuesto bastante apretado, y por eso es que no tuvimos la oportunidad de invitar a cubanos desde Cuba. Pero esperemos que para la próxima cumbre sí podamos tener ese presupuesto para poder ellos estar aquí presentes con nosotros.
Claro, pero digitalmente, a través de las redes sociales, se van a conectar desde Cuba.
Sí, se van a conectar desde Cuba, y sobre todo la familia de los presos políticos, sobre todo los niños que están hoy presos políticos. Hemos hecho un trabajo realmente de organizar todas sus denuncias, y bueno, ellos serían el foco principal del primer día, porque eso es lo que nosotros queremos que el mundo sepa, que en Cuba hay presos políticos, que hay niños presos políticos, y que bueno, que las violaciones de los derechos humanos continúan, y eso es lo que queremos poner en evidencia aquí con esta cumbre.
O sea, el tema de los niños del 11J preso y el resto de los presos políticos de las protestas populares va a tener un tema central en la cumbre.
Sí, y no solo eso, también queremos denunciar y arrojar un poco de luz sobre la situación que están teniendo los presos en Ucrania, los presos cubanos, que sabemos que ahora hay unos 19 presos en Ucrania que se quedaron ahí estancados por la guerra. Y bueno, nosotros estamos también tratando de que la Unión Europea mire ahí y tratar de también liberarlos a ellos y que ellos puedan también salir y ser libres. So, estamos tratando de defender a todos los cubanos que hoy en día están sufriendo estas injusticias, en donde quiera que estén. Estamos tratando de ser la voz, no de los que tienen voz y pueden denunciar a ellos mismos. Estamos tratando de ser la voz de los que no tienen voz, los que hoy no pueden denunciar.
Leo, una otra pregunta, aprovechar que te tenemos ahí. ¿Existe la perspectiva de que europarlamentarios, figuras políticas allí desde que están en Bélgica, en el Parlamento Europeo, participen como observadores en la cumbre?
Sí, bueno, el patrocinio justamente nos garantiza que haya una representación, sobre todo de la presidencia del Parlamento Europeo. Ellos han confirmado que estarán ahí. Ahora, no sabemos hasta el día de la cumbre, mañana y pasado sobre todo, y no queremos dar falsa esperanza y noticias. Hay algunos parlamentarios que sí han dicho que van a venir, pero queremos que vengan y ver cuáles son sus intervenciones y entonces de ahí continuar. Pero sí tenemos, por ejemplo, a Dita Charanzova, que mostró interés en participar en la cumbre. Tenemos a dos parlamentarios también de Portugal, y también tenemos a diputados de lo que es la Forza Italia y la Lega, que también vienen a participar con nosotros, y sobre todo que tenemos también a varias organizaciones internacionales, como es, por ejemplo, la Federación Italiana de Derechos Humanos, lo que es Democracia Internacional, Civicus Internacional, que también estarán participando y, bueno, observando lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí en estos próximos días.
Leo, tenemos una diferencia de horario y te comprometemos en vivo, si tienes la oportunidad, si hay un chance, mañana te llamaremos a esto a esta hora, si han concluido las actividades, si tienes la oportunidad para que nos deje el resumen del día, ¿te parece?
Claro que sí, con mucho gusto. Sí, contamos con Radio y Televisión Martí porque sabemos que ustedes son la voz del exilio. Así que claro que sí, con mucho gusto vamos a estar aquí reportándole todo lo que estamos pasando y concluyendo. Y bueno, sí, contamos con ustedes.
Te vamos a dar, vamos a dar cobertura mañana jueves y el viernes. Leo, mucha suerte y gracias en nombre de los periodistas aquí por la labor que has realizado. Yo sé que ha sido una labor titánica de ti y de otras personas. Tus palabras finales.
Sí, bueno, queremos sobre todo darle las gracias a todos los cubanos que han creído en esta iniciativa, a todos los cubanos que no han tenido miedo de la palabra unión, porque nosotros creemos que en la unión está la fuerza de nosotros y en nuestra desunión está la fuerza de la dictadura. Y creo que los que estamos aquí estamos listos para realmente poner diferencias a un lado y empezar a trabajar juntos, porque estamos conscientes que lo que nosotros necesitamos es tener fuerza política y juntar todas las iniciativas para juntos ir en contra de la dictadura castrista. Así que yo quiero darle las gracias a todos los que han creído en esta iniciativa y sobre todo también a todos los organizadores que también han hecho un empeño titánico, como has dicho, para que esto se logre. Y estamos muy, muy, muy contentos y orgullosos de que bueno, se está haciendo realidad.
Gracias, Leo Juvier Hendrix, coordinador de este evento, Cubanos Belgas, la primera cumbre Cubanos Libres que sesionará con el patrocinio de la Unión Europea a partir de mañana, 19 de mayo, allá en Bruselas, Bélgica. De esta forma concluimos Cuba al Día este miércoles 18 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo Tony Simón y ahora a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí, conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí,